Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro de la tormenta económica que parece que se avecina, llega una tabla de salvación, una noticia que siempre viene bien. Mientras los tipos de interés siguen subiendo, se acaba de anunciar un acuerdo entre la banca y el gobierno para aliviar el pago de las hipotecas a las rentas más bajas. ¿A quién beneficia y en qué condiciones? Está claro que va dirigido a los hogares que tengan una hipoteca con tipo variable, que es la que ahora mismo está sometida al incremento de los intereses, pero no a todos. Hay unos requisitos que limitan las ayudas en función de los ingresos. Primer caso. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año y que cada mes dedican la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca. A estos hogares se les permite ampliar el periodo de carencia, es decir, solo pagarán los intereses durante 2 o 5 años. Eso dependerá de la renta de cada hogar. Además, se limita el interés máximo del préstamo y se amplía el periodo de amortización de la hipoteca a 40 años para facilitar así los pagos. Si aún así, estos hogares siguen dedicando más del 50% de los ingresos a su hipoteca, pueden solicitar una quita o entregar la vivienda para saldar la deuda. Esto ya aparecía en el Código de Buenas Prácticas que en 2012 se firmó con el gobierno de Mariano Rajoy. La novedad es que ahora se facilitan los requisitos para estas ayudas y, por tanto, se incrementa el número de beneficiados. ¿Qué pasa? Pues que la situación hipotecaria que tenemos puede complicar mucho, pero mucho, la vida a buena parte de la clase media y, por lo que pueda pasar, se amplían los supuestos. Por eso este acuerdo contempla también un segundo caso, el de los hogares con ingresos anuales de hasta 29.000 euros. Para estos hipotecados, los bancos deben ofrecer una congelación de cuotas durante 12 meses y cuando la situación mejore, cuando la situación se estabilice, deberán abonar poco a poco lo que han ahorrado. También pueden acogerse a esta congelación de cuotas quienes destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la hipoteca, aunque eso sí tienen que demostrar que la letra se ha elevado al menos un 20%. Un ejemplo serían hogares que ingresan unos 2.000 euros al mes, que paguen más de 600 de hipoteca, cuanto antes pagaban menos de 500. El acuerdo contempla también reducir más los gastos para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y eliminar durante el año que viene, durante 2023, las comisiones por amortización anticipada. Al final, no deja de ser una buena noticia porque alivia a las familias con el que es el principal gasto de un hogar. Pero como en todo, pues habrá que esperar a conocer bien, a leer bien la letra pequeña y conocer también qué entidades se adhieren a este acuerdo, porque el Banco de Santander, por ejemplo, insiste en que todavía no se ha concretado cómo se sumarán a este acuerdo. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hay bastante de economía, Pilar, y en este caso nuevas previsiones a la baja de un organismo internacional. Hoy es la OCDE quien alerta de que España crecerá aún menos de lo previsto en 2023, solo un 1,2%. Prevé también que la tasa de paro roce en nuestro país, ojo, el 13% y que la inflación siga cerca del 5%, incluso en el año 2024. Largo me lo fiáis. Juicio en La Coruña contra José Enrique Abuín, más conocido por todos como El Chicle, hoy en prisión permanente revisable por violar y asesinar a Diana Kerr. Seguro que recuerdas el caso. Bueno, pues El Chicle ha regresado al banquillo por otro caso, el de la supuesta violación a su excuñada 11 años antes que el crimen de Diana. Él, en todo momento, ha reiterado su inocencia. Y a la tercera bola vencida, y Pablo Iglesias logra por fin su regreso a la universidad para dar clase. Tras dos intentos fallidos, ahora es designado como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas en la Complutense, en Madrid, al haber logrado la mejor nota de entre todos los candidatos. Como curiosidad, compartirá departamento con viejos conocidos en el nacimiento de Podemos, como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa. Y en el encuentro con los representantes del Congreso Judío Mundial, que representa a las comunidades judías de más de 100 países, el Papa ha reiterado que toda guerra es siempre, como sea y en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Y la de Ucrania, ha añadido Francisco, es una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, y solo con una voluntad seria de acercamiento y diálogo fraterno es posible preparar el terreno para la paz.
Y en los deportes, primera sorpresa en el Mundial, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, buenas tardes. Está a punto de consumarse la primera gran sorpresa de este Mundial. Instantes finales del partido Argentina-Arabia Saudí y tropieza y mucho la Argentina de Leo Messi. Manolo Lama.
Bombazo, notición, no me quedan adjetivos para calificar lo que puede ocurrir en unos segundos, porque ahora mismo la selección de Argentina va perdiendo, repito, la selección de Argentina va perdiendo 1-2 frente a Arabia Saudí. Argentina se adelantó en la primera parte con un gol de penalti de Leo Messi, se le anularon 3 goles, 1 a Messi, 2 a Lautaro, y en la segunda mitad 2 goles de Al-Wasabi y otro de Al-Seri ha puesto a los saudíes por delante. Repito, más de 12 minutos de descuento. Argentina que tiene el balón ahora por mediación de Otamendi, pero Argentina que está prácticamente contra las cuerdas. Estamos en la recta final. Palma Argentina 1-2. En el partido que más extranjeros han venido, en el partido que casi 10.000 argentinos poblan la grada, Argentina puede cosechar la primera derrota del partido. Una primera derrota del Mundial, que te digo, estamos en la cuenta atrás, Corrochano. Todavía el árbitro no pita, pero atención, lo más llamativo de toda la historia es que los saudíes han hecho un partido realmente espectacular.
Estamos en el descuento de este apasionante partido. Sería un gran una gran noticia, una gran sorpresa, la derrota de Leo Messi, la Argentina de Leo Messi, la gran candidata a ganar este título. Volvemos enseguida ahí para el final del partido. Antes nos vamos al final de la rueda de prensa de España previa al partido de mañana contra Costa Rica. Han hablado Luis Enrique y Busquets. ¿Qué han dicho, Miguel Ángel Díaz?
A las 4 de la tarde va a realizar la selección española el último entrenamiento. Ha hablado Luis Enrique. Dice que es el líder de esta selección. En lo deportivo dice que todos van a estar disponibles, incluso Hugo Guillamón, que sigue sin tocar balón. No descarta la posibilidad de que Rodri pueda jugar minutos en este torneo como central e insiste en que el objetivo es jugar 7 partidos. También ha ofrecido explicaciones a su decisión de dejar fuera del Mundial a Gaya. Recordemos que Azpilicueta en su carrera deportiva ha jugado 122 partidos como lateral izquierdo, pero parece que ahí no le ve el seleccionador a tenor de sus palabras.
Es la única posición en la que no puedo esperar a nadie. Te explico por qué. Es la única posición en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que pueda hacer de extremo algunos momentos, que ataque la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Es la única posición, ha tenido muy mala suerte José Gaya, es la única posición en la que no puede esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central, estaría convocado aquí.
Y se consuma la derrota de Argentina en este primer partido inaugural del Mundial para la selección de Leo Messi, Manolo.
La fiesta ahora mismo de los saudíes, fiesta por todo lo alto del equipo de Arabia que acaba de hacer historia. Ha ganado a una de las grandes favoritas, ha ganado Argentina por 1-2, decepción en las caras de los de albicelestes, alegría en los saudíes. La mancha verde ha tomado el estadio de Lusail, donde se va a jugar la final. Recordemos, pierde Argentina, gana Arabia Saudí. Argentina 1, Arabia Saudí 2.
Este grupo se va a completar hoy a las 5 con el México-Polonia. Además, a partir de las 2 de la tarde, Dinamarca-Túnez, y a las 8, otro aspirante a ganar, Francia contra Australia. Desde las 2, especial Mundial en Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que el gobierno no gana para polémicas por muchas de las leyes que está tramitando en este momento o que acaba de aprobar. Veníamos de la ley trans, luego vino la intención de suprimir el delito de sedición en el Código Penal, también la posibilidad de reducir las penas por malversación. No te cuento la que se ha liado con la ley del solo sí es sí. Y ahora, pues habrá una polémica más, la ley del bienestar animal. Una ley también polémica porque, entre otras cosas, recoge penas mayores por maltratar a un animal que a una persona. 18 meses como máximo de prisión por maltratar a un animal frente a los 12 que te pueden caer por maltratar a una persona. El Consejo General del Poder Judicial ya está avisando sobre esta falta de proporcionalidad. Uno de sus vocales es José María Macías y nos lo contaba anoche así en el Cascabel de 13.
Como las de generar coacción mediante el maltrato de un animal puede llegar a estar más sancionado que generar coacción directamente sobre la persona. Esto es así, es una realidad, solo hay que leerlo, está en el texto, lo vamos a decir en el informe, yo lo estoy diciendo ahora, ya veremos si esto se mantiene dentro de 6 meses y resulta que no lo hemos dicho.
Pero no es la única novedad que introduce esta ley. Para empezar, no se distinguen tipos de animales. Una mascota pasa a tener la misma regulación que un animal de trabajo o que la propia fauna silvestre. Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, advertía esta mañana en Herrera en COPE que la conservación y el equilibrio entre especies puede estar en peligro.
Todo eso genera una serie de problemas a la hora de gestionar tanto el medio natural como los animales en el medio urbano, como incluso el uso de animales en ganadería extensiva, en actividades cinegéticas, en cualquier otra actividad donde los animales tengan una función o tengan un papel distinto al de una mascota animal de compañía.
Fíjate, en nuestro Código Penal no existe ni un solo artículo que tenga 9 circunstancias agravantes, aquellas que incrementan la pena. Pero esto es lo que pretende fijar esta ley para el caso del maltrato animal. Y cuidado porque las consecuencias pueden ser muy duras. Puedes acabar en la cárcel por matar un ratón que, por ejemplo, te encuentras en tu garaje si se dan circunstancias como estas.
Alguien mata a un ratón en su casa, resulta que se mata en presencia de un menor y eso se graba con un móvil y se difunde en redes, es decir, le saco una fotito al ratón en el cepo y lo meto en una red social, pues podría suponer el ingreso en prisión del reo. No hay un solo artículo del Código Penal que contenga 9 circunstancias agravantes.
El borrador de esta ley recoge un listado positivo de especies, aquellas que podemos tener en nuestras casas y aquellas que no. Ya no vamos a poder tener alegremente cualquier animal en nuestra vivienda, ¿eh? La nueva ley, por ejemplo, prohibirá tener en casa un conejo, un hámster, una cobaya o un erizo, que son animales que muchísimos niños tienen como mascotas. Bueno, pues con la nueva ley esto ya no se podrá. Eso sí, quien tenga ya estos animales podrá seguir con ellos, pero deberá comunicarlo a la administración. Y otro ejemplo, en España más de 1 millón de personas crían aves exóticas. Con la nueva ley tampoco podrán hacerlo. Este catedrático con el que hemos hablado, Cristian Gortázar, nos explica que es una mala noticia, ya que esta cría favorece la reincorporación de estas aves al medio natural y la lucha contra las especies invasoras.
Es decir, al final, todo esto lo que acaba es coartando nuestra libertad y a través de esa reducción de nuestra libertad tiene impactos en campos muy diversos que van desde la conservación de la biodiversidad hasta la ganadería, pasando por cualquier otra actividad que tenga lugar en el medio rural.
Y otra cosa que desaparece también muy habitual en nuestro país, la cría de perros. Solo podrán dedicarse a ello los que la ley llama como criadores autorizados. El problema es que no explica bien este término, no aclara quiénes serán esas personas, esos criadores autorizados. Y si quieres ser el propietario de un perro, pues vas a tener que hincar codos, porque tendrás que asistir a un curso de formación y además superarlo.
Es como si para tener hijos tuviéramos que pasar también por un curso de formación. Pero además, para colmo de males, ese curso de formación no nos lo va a dar un veterinario, sino que nos lo va a dar un activista animalista. Es como para tener un hijo, el curso, en vez de dárnoslo un médico, pues nos lo diese también un activista. Bueno, de verdad que es un sinsentido.
El anteproyecto que ya se está tramitando en el Congreso recoge también el llamado como sacrificio cero. Tan solo se permite el sacrificio de un animal cuando esté enfermo. El catedrático Gortázar indica que es algo que nos va a afectar a todos, que es un atentado directo, dice, contra la biodiversidad.
Eso es uno de los factores importantes de pérdida de biodiversidad en el mundo. Claro, el sacrificio cero implica que no haya más forma de trabajar con los gatos no confinados, es decir, con los gatos callejeros, que el dejarles vivir en la calle y el mantenerlos a costa del erario público. Otro sinsentido por completo.
Para este catedrático, el problema de fondo es que todos estos cambios no surgen de la ciencia ni del ámbito veterinario, sino del activismo animalista, una corriente que se está extendiendo por toda Europa.
En Francia se está discutiendo una ley parecida, y una de las propuestas es que no se pueda montar a caballo si uno pesa más de 80 kilos. Es decir, con esa regla, John Wayne nunca hubiera podido filmar sus películas.
No, yo no puedo montar a caballo, entonces.
La verdad que tiene gracia, ¿no?, como lo explica el catedrático Gortázar. Bueno, es una ley que no ha sido impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y por lo que parece, la polémica seguirá. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Pues estamos ya en la 1:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que estamos en Mediodía COPE. Y ya sabes también aquello que se dice, que solo mueren quienes permanecen en el olvido. Así que hoy, en este punto, en este momento, queremos recordar. Y queremos recordar, para rendir homenaje a tres personas que han dejado huella a través de su ejemplo y de su testimonio.
Porque creo que llega el momento, efectivamente, de esa responsabilidad personal poderla ejercer. Ya no podemos... Sí soy partidario, por ejemplo, de que en los establecimientos sanitarios, centros de salud, hospitales, farmacias, se siga exigiendo.
Y en esta memoria, en este recuerdo, comenzamos por César Nombela, a quien acabas de escuchar. Era su última intervención pública, en este caso en 13, solo dos semanas antes de fallecer este pasado mes de octubre. Hablaba entonces de lo que mejor sabía hacer como catedrático de farmacia: prescribir, recomendar, aconsejar. Y así lo hacía con sus recomendaciones a la población sobre, por ejemplo, la mejor manera de protegernos del coronavirus o de la gripe. Microbiólogo de profesión, llegó a lo más alto en su carrera como científico e investigador. Fue rector en la Universidad Menéndez Pelayo, director también del CSIC, y fue miembro del Comité de Bioética de la UNESCO. Pero también un hombre de convicciones, como destaca el impulsor de la plataforma NEOS, Jaime Mayor Oreja.
César era la expresión de una suma, de una síntesis entre la fe y la ciencia. Era un hombre profundamente creyente, pero que amaba y respetaba profundamente la ciencia.
Sin importarle, además, el qué dirán, César Nombela siempre manifestó la verdad tal y como la veía, incluida su más firme defensa de la vida humana. Al igual que otro nombre que hoy también queremos recordar, el de Justo Aznar.
Que hay en la conciencia genético-social evolutiva de la humanidad un criterio de defensa de la vida humana que es superior a la autonomía del paciente.
Justo nos dejaba hace un año. El que fuera director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia dedicó su vida a defender la de los demás. Discípulos como Julio Tudela lo recuerdan hoy así.
Fue una persona excepcional, especialmente dotada intelectualmente, con una gran capacidad de trabajo y sentido común, una gran intuición y sentido de la oportunidad, un talante moderado y agudo, perspicaz y tenaz. Un ejemplo al que seguir.
Médico de profesión, dedicó gran parte de su vida a la labor investigadora con más de 500 trabajos de investigación en biomédica. Fue un hombre de ciencia, pero que supo conjugarla con conciencia, al igual que la fe con razón y el amor con verdad. Quien lo dijo fue el cardenal arzobispo de Valencia, Monseñor Cañizares. Y de dos hombres de ciencias a un hombre de letras, Fernando García de Cortázar.
No se puede hacer la historia sino haciendo interactuar el arte, la belleza, el pensamiento filosófico, la exaltación de los poetas.
España y su historia, desde luego, no pueden entenderse sin la visión sobre ellas de este historiador, autor de 70 libros, fue un excelente divulgador, con una forma además de entender la historia algo distinta, al servicio siempre de la reconciliación de los españoles, que no de su enfrentamiento. Y otra faceta más que desde Neos, María San Gil subraya, la de sacerdote jesuita dispuesto a ayudar siempre a las víctimas del terrorismo.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice la Biblia. Y Fernando se implicó a fondo en ella. Jamás abandonó a las víctimas del terrorismo. Estuvo siempre a su lado, como sacerdote y como miembro fundador del foro El Salvador. Y lo hizo siempre generosamente, sin pensar en las consecuencias.
Tras su muerte este verano, el presidente de Ábsida Media, José Luis Restán, recordaba en su comentario aquí en Mediodía Cope las palabras de Walter Benjamin: la historia solo brilla en tiempo de peligro, de la necesidad de no avergonzarnos de nuestras raíces y de recuperar el humanismo cristiano. Hoy volverá a recordarlo en la presentación de ese acto homenaje a César Nombela, Justo Aznar y Fernando García de Cortázar. Será a las 7:30 de la tarde en la Fundación Ramón Areces de Madrid, y para el que hay que registrarse previamente en la web neosespaña.es. Y lo destacábamos al principio de este programa de Mediodía, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas importante para aliviar la carga hipotecaria de más de 1 millón de hogares vulnerables por la presión de la subida del Euribor y los tipos de interés, una medida a la que podrá sumarse la banca de forma voluntaria. Eso sí, todavía todos tenemos que conocer la letra pequeña. Y sobre esto te preguntamos hoy: ¿qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente? ¿Has tenido ya la suerte de acabar de pagar tu casa? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes contar tu experiencia, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00. Y sabemos que tu baño es tu momentito de relax. Por eso llevas tiempo queriendo renovarlo. Pero claro, entre las obras y los gastos, bueno, pues ahora tienes la serie de baños Remix de Leroy Merlin. Mónica.
Sí, Pilar, tu baño soñado a un precio asequible, con más de 300 combinaciones que se adaptan a tu espacio y a tu estilo y un presupuesto a tu alcance, y verdaderos expertos con más de 20 años de experiencia, los de Leroy Merlin, asesores especializados que escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones y todo lo que necesitas para tu proyecto, como muebles de baño, revestimientos, griferías, todo en la misma tienda, Pilar.
Y además con presupuesto cerrado y sin compromiso.
Eso es, una solución completa que incluye diseño, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra en leroymerlin.es, app o por teléfono, y te lo entregan gratis en 72 horas. Un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, fíjate, con fiebre alta, sin comer y una de ellas con un cuadro severo respiratorio. Así se encontró la policía en la madrugada de este pasado domingo en el interior de un coche a dos menores de 2 y 5 años abandonadas mientras sus padres pues participaban en un botellón en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Bueno, esto es terrible, pero no es la primera vez que sucede casos de este tipo que no por ello nos dejan de llamar la atención. El padre de 32 años y la madre de 34 están detenidos, acusados de abandono de menores. Al menos 2 horas estuvieron las chiquitinas en el interior del coche de madrugada, ¿eh? Y ya con temperaturas bajas que ya empieza a apretar el frío de noche. Estaban en el asiento trasero, estaban tapaditas con un cartón y con varias bolsas. Y la policía las descubrió prácticamente de casualidad. Siguieron a la madre, que había bebido muchísimo, vieron que la madre estaba perjudicada, y vieron que se aproximaba a su coche, dispuesta a cogerlo. Se acercaron los agentes y entonces escucharon las toses de las niñas que, como decíamos, se encontraban en el interior. Una vez descubiertas, la policía inmediatamente detuvo, lógicamente, a la madre. Eran las 5 de la madrugada. Al padre se le detuvo horas más tarde, a las 12 del mediodía del domingo, y fue arrestado en su casa. A las niñas se les trasladó a un hospital, a una de ellas se le diagnosticó un problema pulmonar, luego fueron trasladadas a un centro de acogida de la Comunidad de Madrid, donde se encuentran ahora mismo, mientras que se decide si siguen allí, si permanecen en ese centro de acogida o si pasan al cuidado de algún familiar. Los padres se pueden enfrentar a una pena de prisión que va desde los 18 meses a los 3 años. Pues vamos a conocer más detalles de este caso con Marta Fernández Ulloa, que es intendente jefe de la Unidad de Apoyo y Protección al Menor de la Policía Municipal de Madrid. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de que las niñas afortunadamente se encuentran bien y que los agentes las encontraron, Marta, por casualidad, porque estaban siguiendo a la madre, escucharon esas toses y dijeron, uy, aquí hay alguien dentro, en el interior del coche.
Sí, así es. Ellos realmente lo que querían era prevenir que la madre pudiera conducir en ese estado de embriaguez. Y cuando se acercaron al vehículo, escucharon las toses y al asomarse encontraron a las dos niñas prácticamente somnolientas, semidormidas, en el interior del vehículo.
Las encontraron. ¿Y qué dijeron las niñas? ¿Tenían miedo? ¿Estaban asustadas? ¿No sabían lo que pasaba?
Pues la verdad es que en ese momento estaban muy somnolentas y había sospechas de que les hubiera administrado cualquier sustancia para tenerlas dormidas y prácticamente no reaccionaban. Y como una de ellas tenía una fiebre muy alta, pues no se enteraron mucho de lo que pasaba.
Madre mía, es que es tremenda la historia. Claro, la madre estaba ahí en ese momento porque estaba dispuesta a coger el coche, fue detenida inmediatamente. ¿Y qué dijo? ¿Cómo justificaba lo que había hecho, que ella y su pareja habían abandonado a sus hijas?
Bueno, pues ella no entendía lo que estaba pasando, había llevado a la niña durante ese día al médico porque estaba malita. Y en vez de atender a las pautas que le había dictado el doctor, pues consideró que no pasaba nada y que podía seguir festejando, porque estaban festejando, tenían una fiesta familiar o algo así, y que podía seguir festejando durante el día. Entonces no entendía, también estaba en un estado de embriaguez muy elevado y yo creo que no era muy consciente en ese momento de lo que estaba ocurriendo.
Marta, ¿se sabe si era la primera vez que hacían algo así o ya las habían abandonado, las habían dejado también en alguna otra ocasión en el coche?
Pues ellos manifiestan que esto ha sido una primera vez, los familiares lo mismo. Estamos ahora mismo realizando la investigación para ver antecedentes si tuviéramos constancia de otras veces similares. Desde luego hay que recalcar la rapidísima coordinación de recursos y las medidas cautelares adoptadas por el juzgado y la fiscalía en este caso.
Bueno, como decimos, los padres están detenidos y las niñas están en un centro de menores. Se está estudiando este caso para, bueno, pues para decidir si se quedan allí al cuidado de ese centro de menores de la Comunidad de Madrid.
Sí, de
o
momento,
si pasan.
¿Sí? Hay una medida cautelar en atención al bien superior del menor con una suspensión cautelar de la patria potestad.
Pues hemos hablado con Marta Fernández Ulloa, que es intendente jefe de la Unidad de Apoyo y Protección al Menor de la Policía Municipal de Madrid. Gracias, continuamos en mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este martes, que pasa por ese paquete de ayudas a los hipotecados más vulnerables y clases medias que el Gobierno acaba de aprobar en el Consejo de Ministros. En principio pretende aliviar el pago de préstamos a 1 millón de hogares que podrán retrasarlos en hasta 7 años. Así, por ejemplo, se ampliará el periodo de carencia a quienes ganen menos de 25.200 euros al año y dediquen la mitad de sus ingresos a pagar la hipoteca. También contempla una congelación de las cuotas para aquellos hogares que ingresen un máximo de 29.400 euros. Un buen acuerdo, pero que tiene sus peros. Alertaba sobre ellos esta mañana en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
Aún así hay detalles que se deberían de explicar, sobre todo a los afectados. El plan alargará hasta un máximo de 40 años los vencimientos, como hoy también comentábamos, lo que aliviará en el corto plazo la carga de las familias más vulnerables, pero incrementará la deuda contraída al final. Y cuanto más largo sea el plazo, hombre, mayores son los intereses que se abonan al final.
Pues acuerdo del que hoy presume el Gobierno por haber logrado, dice el sí, de los bancos. Ahora bien, parece que no todos los flecos están atados y bien atados. José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, la principal entidad bancaria de España, advierte de que su voluntad es firmarlo, pero que no lo hará si no ve un mercado hipotecario sano y sólido. Esta tarde a las 4, nuevo cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En él se espera que el líder del Partido Popular lea fe las últimas leyes aprobadas por el Gobierno e instigadas por el ala de Podemos. Es el caso de la del aborto, la ley trans o la polémica importante que ha generado la aplicación de la ley del solo sí es sí por la rebaja que está suponiendo en condenados por abusos sexuales. También la nueva norma contra el maltrato animal, que recoge más penas por pegar a un perro que a una persona. La ponía esta mañana en cuestión en Herrera en COPE el veterinario y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cristian Gortázar.
Es decir, al final, todo esto lo que acaba es coartando nuestra libertad, y a través de esa reducción de nuestra libertad tiene impactos en campos muy diversos que van desde la conservación de la biodiversidad hasta la ganadería, pasando por cualquier otra actividad que tenga lugar en el medio rural.
Y este martes la Audiencia Provincial de La Coruña ha acogido el primer día del juicio contra José Enrique Abuín, alias El Chicle, por supuestamente violar a su excuñada 11 años antes de matar a Diana Kerr. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden 15 años de prisión para él. El Chicle ya está condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana. Su padre, Juan Carlos Kerr, ha querido estar hoy presente en ese juicio.
Que se aprenda de esto, que con los depredadores sexuales, reincidentes, educar y solo educar no es suficiente. Que ojalá todo esto sea un antes y un después y que no haya víctimas inocentes que tengan que pagar nuevos errores por una legislación inadecuada. Hacen falta leyes penales efectivas que pongan a la sociedad en prevención.
Y en COPE te estamos contando hoy que la salud mental es la principal preocupación de los jóvenes españoles. De hecho, el suicidio es la principal causa de muerte entre quienes tienen entre 19 y 25 años, solo superado por el cáncer. José María del Corral, director de Escolas Ocurrentes, movimiento impulsado por el Papa Francisco, nos dice que hay que romper el tabú y hablar sin tapujos del suicidio para intentar frenarlo.
Que podamos hablar de lo que nos pasa, que los chicos puedan hablar del suicidio, de la autoagresión, de la ansiedad, de la depresión. Tenemos muchísimos jóvenes que no quieren salir del cuarto, que están llorando.
Y el Gobierno va a repatriar en las próximas semanas a las mujeres españolas vinculadas con milicianos del Estado Islámico y a sus hijos que permanecen en los campos para desplazados en Siria. Se trata de 3 mujeres españolas, otra marroquí casada con un español y los 15 menores que están a su cargo. Todos ellos están presos en los campos de Al-Hol y Al-Rog. Las 4 mujeres, en teoría, se fueron voluntariamente. Todas eran mayores de edad. Luego habría que analizar si realmente se marcharon forzadas por sus maridos. Escucha lo que decía una de ellas, Yolanda Martínez, en declaraciones a Televisión Española.
Y mi marido pues me dijo, ¿te parece bien que vengamos aquí? Aquí tú vas a poder ser libre, tu religión, siempre vas a estar conmigo, con tu hijo y eso. Y dije yo, mira, tú eres mi marido y pondría la mano en el fuego porque sé que lo que tú estás diciendo está bien. Sabes, yo me fío muchísimo en mi marido porque ante todo es una gran persona.
Le prometieron que iba a ser libre en Siria. Algo parecido le pasó a Luna Fernández. Ella también está en esos campos para desplazados en el noroeste de Siria. Y va a ser otra de las cuatro mujeres que van a llegar a nuestro país.
Yo creía que iba a ser a Turquía normal. Y de Turquía, pues nada, Siria. Yo no sabía que estábamos en Siria. Y nada, luego después él me lo dijo, que estábamos aquí en Siria, en el Estado Islámico, que me parece y eso. Yo confío en mi marido. Y que mi marido quiere el bien para mí y para mis hijos. Que son sus hijos.
Yolanda y Luna son españolas, conversas al Islam. Sobre ellas pesa desde 2019 una orden internacional de detención dictada por la Audiencia Nacional. Sin embargo, se defienden. Escucha, Luna.
Para mí lo más importante es el Islam. Yo no pertenezco a un Estado Islámico. Yo pertenezco a la ley de Allah. Yo he estado en mi casa, yo he intentado enseñar el Islam a mis hijos, vivir bien todos, y mi marido pues se encargaba de su mujer, de sus hijos, venía del trabajo, estábamos juntos.
Luna es viuda de un combatiente del Daesh y el marido de Yolanda está en la cárcel. Ellas les defienden, pero la realidad es que los dos fueron miembros de la brigada Al-Ándalus, desarticulada en Madrid en junio de 2014. Formaban una red de adoctrinamiento y reclutamiento de yihadistas para su envío a Siria. 9 personas fueron condenadas a penas de cárcel en 2016. Obviamente, las parejas de Luna y Yolanda no fueron detenidas porque se marcharon antes de esa operación policial. Pues esta repatriación conlleva un importante problema de seguridad. Tienes que tener a gente vigilando, con inteligencia, información y pendiente también de esos niños que han crecido en un nido de terroristas. Esta decisión del gobierno llega en el momento en que se están produciendo repatriaciones masivas que han afectado a muchos países de nuestro entorno, como son Francia y Alemania.
Mirando como la tortuga te hipnotiza y nadie se hará el camino sin suerte. Y aquí lo malo en algo bueno se convierte.
Esta semana en Granada se celebra un evento al que van a acudir más de 2.000 personas. Su nombre es Inspiradores de Encuentros y se trata del mayor congreso del año sobre la escuela concertada.
Vamos a tener la oportunidad de reflexionar, de inspirarnos para mejorar, de disfrutar. A ello nos van a ayudar ponentes de la talla y raigambre del filósofo José María Esquirol. Y además tendremos tiempo para disfrutar viéndonos con Nacher o con la música de David de María o de Maldita Nerea.
Pues eso, que van a participar también el humorista Nacher, que tiene en Instagram más de 3 millones de seguidores, el conocido cantautor David de María, o el grupo Maldita Nerea, uno de los grupos de pop rock más importantes de nuestro país. Bueno, lo explicaba Victoria Moya, que es la directora de este congreso que organiza la Federación Escuelas Católicas. Un encuentro que, desde el jueves al sábado, va a reunir a 26 ponentes para hablar de temas tan diferentes como las redes sociales, el humor o la música, y que a la vez sirva de metáfora de cómo podemos encontrar también un lugar de encuentro en la escuela católica.
En este congreso queremos celebrar el encuentro. Después de un paréntesis que se abrió con la pandemia, queremos recordar que la escuela católica es un lugar privilegiado para ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas, para que después también nos podamos encontrar con el otro.
Pues el primero de estos encuentros lo van a protagonizar el jueves un conocido presentador de televisión, el chef Pepe Rodríguez, y uno de los influencers católicos más importantes de nuestro país, como es el padre Damián María, un sacerdote tiktoker que tiene más de 160.000 seguidores, y con él precisamente vamos a hablar a continuación. Padre Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a comenzar, padre Damián, si te parece, pues haciendo un breve repaso de tu currículum, porque eres influencer, como estamos diciendo, has encontrado en TikToker, una plataforma estupenda. Eres músico, has sido también profesor de religión, has participado en programas de televisión, obras de teatro, triunfas en las redes sociales. ¿Me dejo algo?
Bueno, pues seguramente te dejas lo más importante, que es que soy, intento ser lo más normal posible. Todo eso, pues digamos que son añadidos a la vocación religiosa.
Estamos hablando del Congreso de Escuelas Católicas, que consiste en escenificar cómo la escuela católica es un punto de encuentro. ¿Cómo va a ser esta reunión y ese encuentro que vas a protagonizar en Granada junto al chef Pepe Rodríguez, al que todos conocemos por el programa de televisión española MasterChef? ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, no sé si podemos adelantar mucho, pero desde luego que promete ser un encuentro precioso, ya solo por el título, Inspiradores de Encuentros, pues merece la pena estar allí. Y creo que vivimos en un momento pues muy necesitado de encuentros. Yo tengo muchas ganas de encontrarme allí con todas las personas y también con Pepe Navarro en especial. De alguna manera se trata de poner en común dos perfiles que a priori pues parece que no tienen mucho en común y luego descubrir juntos, dialogando, que la vida nos sorprende y Dios también, pues encontrándonos, ¿no?, desde esa diversidad, ofreciendo caminos comunes.
Bueno, eres conocido especialmente por ese perfil de TikTok en el que tienes muchísimos seguidores, más de 160.000. ¿Qué es lo que te dicen los jóvenes cuando hablas con ellos a través de las redes sociales?
Pues la verdad es que es muy interesante escuchar sus voces porque, bueno, nos plantean las dudas que a mí ya me planteaban en los colegios, en las aulas, y siguen siendo las mismas de siempre, ¿no? Se siguen preguntando pues cómo fue el inicio de la vocación. Esa es una pregunta muy muy recurrente, les interesa mucho saber cómo es la vocación o cómo es la llamada que solemos decir. También les interesa mucho pues los temas digamos de teología moral, de moral de la persona, ¿no? Aquellos lugares de más fricción, si cabe, que todavía quedan entre pues la sociedad y la iglesia, ¿no?
Bueno, conoces muy bien la escuela concertada porque has sido, como decíamos antes, también profesor de religión. Ahora eres capellán de tres colegios, has escrito un libro sobre la educación en ESO y bachillerato. ¿Hay un ambiente propicio para el encuentro en la escuela católica?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento precioso en el que hemos descubierto que el encuentro debe ser una prioridad. Necesitamos a personas de comunión, es decir, personas que sepan favorecer el encuentro entre posturas diversas, entre perfiles distintos, personas que celebren el encuentro y celebren precisamente pues esa unidad en la diversidad que decía el Papa Francisco.
¿Qué se puede hacer para fomentar el encuentro en estas edades, en ESO y bachillerato, que son unas edades un poquito complicadas?
Yo creo que lo primero que se puede hacer es favorecer la cultura del otro, ¿no? Entender que no todos somos iguales, y me gustaría recuperar pues mucho la propuesta de Francisco de nuevo con esa fraternidad universal. Creo que estamos necesitados de comprender al otro como un hermano, a cualquier otro, y a partir de ahí pues podemos construir un mundo precioso.
Por cierto, hoy es Santa Cecilia, patrona de los músicos, así que felicidades, porque sabemos que la música, padre, pues también está muy presente en tu vida. De hecho, bueno, te vemos en los vídeos con la guitarra, cantando en esos vídeos de TikTok, y te hemos visto también en un conocidísimo programa de televisión. La música es importante también.
Sin duda, la música, bueno, pues es una herramienta, yo creo que privilegiada, para entrar en el corazón, en el alma de las personas, y desde ahí poder pues entablar un diálogo sincero, a veces sobre cuestiones pues muy complejas, ¿no? La música, sin duda que podemos recuperarla como una herramienta pastoral maravillosa.
Pues padre Damián María Montes, sacerdote redentorista, músico y evangelizador en redes sociales, con muchísimos seguidores en TikTok, gracias por estar con nosotros en Mediodía, y suerte en ese congreso que va a tener lugar del jueves hasta el sábado. Gracias, padre.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Pues a esta hora, a la 1:43, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre tres personalidades que tuvieron una vida marcada por su defensa de la libertad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy ha comenzado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y su presidente, el cardenal Juan José Omella, se ha hecho eco de un malestar de fondo que a todos nos alcanza. Todavía son palpables las consecuencias de la pandemia, unidas a la incertidumbre y el dolor que provoca la guerra en Ucrania. La economía no crece como antes, los precios suben y muchas familias sufren la angustia de no poder cubrir sus necesidades básicas. También ha recordado la soledad forzada de tantas personas, sobre todo mayores, el escaso acceso a los cuidados paliativos, la desprotección de las mujeres embarazadas con dificultades y la crisis de identidad que padecen los jóvenes. Frente a este panorama, dice el cardenal Omella que las respuestas políticas se atascan y no hay una voluntad de trabajo en común. No solo eso, sino que con frecuencia prima la ideología sobre el verdadero bien de las personas y de la sociedad. En esta circunstancia histórica, la Iglesia se siente llamada a ser una madre que acompaña e ilumina las dificultades y esperanzas de todos. Los obispos que participan en esta asamblea representan a las diócesis de España en las que esa maternidad se realiza concretamente cada día. Como dijo magistralmente San Juan Pablo II, el hombre es el camino de la Iglesia. Esta asamblea no es un encuentro para buscar nuevos equilibrios internos, sino la ocasión de mirar con los ojos de Jesús para compartir con cada hombre y mujer la esperanza que Cristo da a los que le reconocen y le siguen. Los obispos van a compartir informaciones y experiencias, pero antes que nada van a invocar al Espíritu Santo para que venga en su ayuda y en la de todos los miembros de nuestras comunidades cristianas. A fin de cuentas, solo el Espíritu Santo puede permitir a la Iglesia superar complejos y mediocridades para anunciar la única esperanza que no defrauda, con valentía, inteligencia y amor.
Y hoy martes el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria de más de 1 millón de hogares vulnerables por la presión de la subida del Euribor, una medida a la que podrá sumarse la banca de forma voluntaria. Bueno, la hipoteca ya sabes que es algo que de una u otra manera afecta a millones de españoles, prácticamente nos afecta a todos porque prácticamente todos tenemos una hipoteca. Y hoy te preguntamos precisamente por esto, ¿qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente? ¿Has tenido la suerte de acabar de pagar ya tu casa? Pues queremos escucharte, queremos que nos mandes tus notas de voz como estas.
Muy buenas, Mariano de Santander. Me quedan 10 años de hipoteca y dedico un 20% del sueldo.
Ya no tengo hipoteca. En su día la tuve, la pagué y ahora ya, gracias a Dios, no debo nada.
¡Ay, qué gusto! Debe ser, qué liberación, ¿eh? No deber ni un solo euro de la hipoteca. Cuando decimos, ojalá nos toque la lotería, yo creo que todos pensamos en que nos toque un pellizquito para poder quitarnos este lastre, que es la hipoteca. Bueno, queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahora tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Concentración de España. Jordi Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal es vuestra casa aquí en Doha?
Es muy bonita.
No te he oído hablar así casi de nadie, como de Luis Enrique.
Pero porque lo pienso. Para mí, ya no solo en el tema futbolístico, sino en el trato personal, me ayuda mucho.
La Costa Rica de Keylor Navas. Hola, Keylor.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? España tiene el privilegio de dejar fuera jugadores que cualquier selección se desearía.
¿Te sorprendió que no llevara Ramos?
Si lo hubieran llamado a la selección, no hubiera sido nada loco.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A las 4 de la tarde arranca la segunda reunión de la Consejería de Sanidad con los médicos de atención primaria y pediatras, que hoy encaran su segundo día de huelga, que tiene, por cierto, un seguimiento del 29%, según la Consejería, dos puntos menos que ayer. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les ha vuelto a pedir que regresen a sus puestos y les ha propuesto nuevas medidas como incentivos para los MIR o un sistema para evitar el exceso de agenda.
Es seguir aumentando todas las medidas que ayuden a acabar con la precariedad laboral, como por ejemplo concatenación de contratos temporales, implementar un sistema que evite el exceso de las citas, que las racionalice, de manera que no tengan extensas horas de trabajo y que sean debidamente y rápidamente remuneradas todas las horas extraordinarias.
Por cierto, que Ángela Hernández, del sindicato AMITS, convocante de este paro, al que están llamados, te recuerdo, 5.000 médicos, ha recogido el guante lanzado por Ayuso y hace esta propuesta al gobierno regional.
Desde AMITS invitamos a la presidenta a estar presente esta tarde en la reunión junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, para que realmente nos hagan esas propuestas y les den legitimidad. Esperamos a la presidenta esta tarde.
Por lo que nos cuentan desde el gobierno regional, no está previsto que Ayuso ni los consejeros Escudero y Laschetti acudan a este encuentro. Soy Mónica Álvarez. Enseguida te cuento más cosas en Mediodía COPE en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, situación tranquila y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las principales vías y todas las secundarias están totalmente despejadas, así como la ronda de circunvalación M40, M50 y los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico insistimos, tengan precaución al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Bueno, pues por fin. parece que llegan ya las bajas temperaturas habituales en esta época del año y uno de los síntomas que muchos empezamos a sentir son molestias y problemas en las articulaciones, algo que afecta a una gran parte de la población. Para saber qué complementos pueden ayudarnos a solucionar o mitigar estas complicaciones articulares, vamos a saludar a Pedro Palomo, director de I+D+I de Naturtierra. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por fin llega el frío, para muchos deseado, pero con muchas complicaciones, con muchas molestias, sobre todo para gente que tiene esos problemas en las articulaciones. ¿Por qué el frío es el enemigo número uno para estos problemas?
A ver, no cabe duda que el frío aumenta la percepción de las molestias, uh-huh. sobre todo en aquellas personas que tengan problemas articulares. No a todas las personas, solamente a aquellas que, como bien he dicho, tienen problemas articulares. Y damos una serie de recomendaciones que se suelen dar, como abrigarse adecuadamente, evitar los cambios bruscos de temperatura, poner calor de forma local en la zona afectada, uh-huh. mantenerse activo, que es importante,
sí, sí.
y luego recomendamos el consumo de algunos complementos alimenticios que nos aportan nutrientes que van a ayudar a nuestras articulaciones.
Claro, Pedro, vamos a eso precisamente. Dentro de la gama de Naturtierra, ¿qué productos nos ayudan a fortalecer y mantener en buen estado nuestro sistema articular?
Bueno, desde Naturtierra lo que hacemos es recomendar sobre todo dos complementos alimenticios. Uno en cápsulas, que se llama ArtiWest Plus, se tomarían dos cápsulas al día, y lo que hace es en su formulación contiene un extracto de boswellia, es una planta que contribuye al confort articular, aporta además glucosaminas y vitamina C y D. Las glucosaminas, no hay que olvidar, es que es un ingrediente presente en nuestras articulaciones. La vitamina C contribuye a la formación de colágeno y la vitamina D al mantenimiento de nuestros huesos en condiciones normales. Y por otro lado, tenemos otro producto que va en polvo para diluir, es un cacito diluido en un vaso de agua y se toma por las mañanas, que es un colágeno hidrolizado con magnesio. Tanto el colágeno como el ácido hialurónico que aporta también son parte de nuestras estructuras articulares. Y además lo hemos de alguna forma enriquecido con vitamina C y magnesio. La vitamina, como hemos dicho antes, nos va a formar colágeno, que hace que funcione perfectamente el cartílago y los huesos, y el magnesio, que lo que hace es contribuir al mantenimiento de nuestros huesos y músculos en condiciones normales.
Ajá, bueno, pues
Sí,
dígame, Pedro, brevemente.
No, son dos complementos de calidad que contribuyen al confort articular y al mantenimiento de nuestras articulaciones en condiciones normales.
Bueno, pues los hemos apuntado, Pedro. Pedro Palomo, muchas gracias, director de I+D+I de Naturtierra. Ya lo sabes, para ayudar a nuestro sistema articular, confía en Naturtierra, la gama de complementos elaborados con las mejores materias primas de venta en supermercados y grandes superficies. Recuerda, Naturtierra.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Reserva tus entradas para las funciones de noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
¿Y sabías que las patologías del corazón se cobran 30.000 víctimas al año? 30.000. Bueno, pues es importante tener cerca al mejor aliado de tu salud, un desfibrilador de Protege tu Vida, porque actúa a tiempo y esto es vital. Este desfibrilador es muy fácil de usar además y pone el corazón en marcha en caso de paro cardíaco, salvando la vida a la persona y consiguiendo que el cerebro continúe sano. Llama ya a este teléfono 900-730-061 y protege tu vida. Recibe además un 30% de descuento diciendo que eres oyente de COPE y de regalo tienes además un dispositivo antiasfixias para los atragantamientos. Recuerda este número de teléfono y aprovecha esta oferta. 900-730-061. Y te cuento una noticia más, y es que el árbol de Navidad situado en el centro de la Puerta del Sol no se va a encender este jueves, fecha ya sabes para el encendido del alumbrado navideño en la capital, para evitar un efecto llamada que genere aglomeraciones en el espacio reducido por las obras y se garantice así la seguridad de los peatones. Te recuerdo que la iluminación se va a encender este jueves a las 7, eso sí, desde la Plaza de España. Seguimos ahora con más cosas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.